años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Titulares, Mil Voces número 54. Sí, hoy es viernes, así que vamos a los titulares del Mil Voces número 54.
Así, con todo, arrancamos de primera con los titulares, vamos.
Y si quiere hablamos de clima, hablamos de que bajo José a tomar mate. Nada, vamos a hablar
de vamos a ver, sí,
dale, el primero.
Abril Rojo. Movilizaciones en todo el mundo marcarán el Día Internacional de la Lucha Campesina.
El segundo. El segundo nos vamos a Argentina, ¿verdad?
Sí, enseñar lo que uno aprende. Justamente en este marco, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, estará inaugurando su cuarta emisora de FM en la ciudad de Pinto, 270 kilómetros al sur de la capital provincial.
Y el tercero también va a ser ahí en Argentina, una lucha que sigue porque es justa. Tres meses atrás, 54 familias de la ciudad argentina de Mar del Plata, esa ciudad atlántica, en la provincia de Buenos Aires, ocuparon un predio abandonado con casas que nunca fueron terminadas, pero finalmente ser adjudicadas a personas con problemas habitacionales.
Y después vamos a venir de nuevo a Uruguay. Entre el 30 de abril y el 3 de mayo, el extenso departamento uruguayo 33 se convertirá en capital regional de las semillas autóctonas, la agroecología y la soberanía alimentaria.
Y para cerrar, vamos a seguir allá en el norte de Uruguay, donde, bueno, parte de la clase obrera organizada tiene ocupada una fábrica, una tal Green Frozen. Es una empresa congelada de congelados de hortalizas que mantienen ocupada desde la primera semana de diciembre del año pasado. Vamos a estar tratando el por qué se mantiene y cómo sigue esa lucha.
Cuando el 17 de abril de 1996 decenas de policías atacaron a cerca de 1.500 campesinos y campesinos sin tierra en el Dorado de Carayás, seguramente no imaginaron que tras la masacre el movimiento campesino sembraría la esperanza.
Cada 17 de abril, en homenaje a los 19 integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, que fallecieron, y a los 69 que resultaron heridos hace 13 años, miles de manifestaciones se realizan en todo el mundo para conmemorar esa fecha, que ahora representa el Día Internacional de la Lucha Campesina.
En el marco de la conmemoración de ese día, la Red Internacional de Organizaciones Campesinas de Base, la Vía Campesina, publicó este lunes un comunicado en el que hace hincapié en que los emprendimientos productivos de pequeña escala son la respuesta a la llamada crisis mundial de alimentos.
Para asegurar que el alimento le llegue a cada persona sin importar dónde vive o qué salario percibe, se debe implementar ahora cambios de las políticas públicas. El 17 de abril es la fecha en que se le muestra a la opinión pública cuál es el problema y cuál es la solución que requiere. Por favor, únanse a nosotros en la planificación de este Día de Acción Global y participen de él, señala el comunicado que lleva la firma de la Coordinadora Regional de Vía Campesina en América del Norte, Dena Hoff.
Otros grupos de Vía Campesina también están convocando a participar en las actividades del 17 de abril. Tal es el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero, en Argentina, que realizará varias actividades en esa fecha, entre las que se incluyen una marcha, un taller sobre género y la inauguración de una radio comunitaria. Sobre este tema vamos a conversar en instantes con nuestros corresponsales en Argentina, Raquel y Ezequiel.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Simientes compartidas. Ah, me cambiaron. Está bien. ¿Saben qué? Acá al sótano de acá que estamos transmitiendo, bajó mucha gente a tomar mate, me revuelven los papeles y se arma relajo.
Entró un virus al...
Un virus. Entró un virus llamado José. Que se ría ya.
El 17 de abril, el Movimiento Campesino Santiago del Estero estará inaugurando su cuarta emisora de FM en la ciudad de Pinto, 270 kilómetros al sur de la capital provincial. Y de este tema vamos a hablar con
Raquel y Ezequiel, que están por ahí.
Buen día, Leo. Buen día, Lucas. ¿Cómo están?
¿Cómo te va?
¿Cómo andan, Cheto?
Bien, todo bien. Bueno, les contamos un poco de qué se trata. Bueno, en el marco, ustedes comentaban al inicio del programa, del Día de la Lucha Campesina. Acá en Argentina, entre las actividades que van a haber charlas, bueno, actividades en universidades, ferias de alimentos, lo que va a ser más de movilización va a ser la actividad que hace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que va a ser el día de mañana la movilización, y hoy inauguran su cuarta radio FM, que se llama FM Inti, ¿no? Que significa FM del Sol. Esta radio se suma a las tres otras radios que ya tiene funcionando el MOCASE Vía Campesina, y por eso conversamos con Cristina, que va a ser una de las que va a estar siendo más protagonistas y partícipes de esta nueva radio, ¿no?
¿Te parece si escuchamos el audio y después conversamos un poco sobre el tema?
Dale.
Sí, el MOCASE Vía Campesina, con esta radio que vamos a inaugurar el 17 de abril, surge la cuarta radio del MOCASE Vía Campesina. En realidad, lo que contaba, ¿no? Que todo, con todo lo que nos pasaba, con el tema de la lucha, la injusticia que tenemos, nunca teníamos un espacio propio para contar lo que nos pasa, para decir la realidad. Entonces, con estas FM que tenemos, uno puede decir la verdad, lo que nos está pasando, y tener un espacio propio de nosotros y poder difundir a la gente, y también nos sirve mucho para que la gente conozca cómo nos organizamos y que organizado podemos hacer muchas cosas más.
Sí, seguro. ¿Y dónde están ubicadas las cuatro radios? ¿Cerca de algunas centrales campesinas? ¿Cómo es la ubicación así geográfica?
La ubicación de la primera FM está ubicada en Quimilí, que está a 3 kilómetros del pueblo. La segunda radio está ubicada en Tintina, que también está ahí a 1 kilómetro del pueblo. La tercera radio está ubicada en San José del Boquerón, en una comunidad que se llama CCPN. Esa está ubicada en medio del monte, en el campo. Surge con pantalla solar y todo eso, y va bastante bien. Y la cuarta radio, que pertenece a Pinto, está ubicada en el pueblo. La decidimos en la asamblea que era mejor tenerlo en el pueblo. Y aparte todos los compañeros que tenemos en el pueblo, y hoy estamos viendo que nos da mucha utilidad, porque mucha gente se acerca a preguntar muchas cosas, y eso nos da mucha fuerza al saber preguntar qué somos, cómo nos hemos organizado, cómo conseguimos. Y muchas felicitaciones, así distinta gente y así mismo del pueblo, a pesar que antes no conocían la gente, cuando hablaba del MOCASE como que era una persona, y hoy informando por todo esto se dan cuenta que no es una, sino que somos una organización.
Comenzamos.
Ese comenzamos probablemente venga después. Me suena a Nacho Sirio, ese nuestro otro entrevistado.
Apenas llegó a comenzar. Por suerte terminó enseguida.
Subliminal para que larguemos nosotros, ahí está. No, bueno, estábamos pensando acá con los compañeros, escuchando la nota, ¿no? Cuatro radios. Es un montón.
Sí, la verdad que es bastante. Bueno, nosotros también, de hecho, la radio más conocida del movimiento es FM del Monte, que es la que más se menciona, donde participa Deo Carrizo, que es una de las integrantes del MOCASE con quien siempre conversamos, pero la verdad que es muchísima, muchísimo. Cuatro radios en el tiempo que existe el MOCASE, sí. Es un montón, ¿no?
¿Cuánta gente hay alrededor del MOCASE?
Y son alrededor de 10.000 familias las que están organizadas y se organizan en centrales campesinas, se van, digamos, tienen un funcionamiento donde, de acuerdo a la zona o al pueblo donde viven, se organizan en centrales campesinas y después obviamente tienen su asamblea, su reunión, cada tanto donde se van encontrando todos, ¿no? Pero son, sí, cerca de 10.000 familias, más o menos. Por ahí un poquito más, ellos calculan que son más o menos esa cantidad de familias.
Sí, es mucha gente, más si pensamos en las características demográficas del campo, ¿no? Son muchos hijos y es muchísima gente. Sí. Bueno, está buenísimo, ¿no? Que esa ayer, porque pienso y a veces no hablo, pero ayer, por ejemplo, en el sindicato vino alguien, un representante de la CTA, un sindicato argentino, bastante conocido, y se refirió varias veces al problema con el campo. Y yo me acordaba de la charla con ustedes y del trabajo que hace el MOCASE y eso, y cómo el campo no es el campo que suele referirse a los medios de comunicación, o que esta persona de extracción obrera, pero urbana, se refiere al campo cuando piensa en los grandes latifundistas. Y bueno, cómo es esta gente, el MOCASE, como está, nada, representa el otro campo y el campo que trabaja, el que suda, de verdad.
Sí, realmente, obviamente, el campo del que mediáticamente se habla tiene que ver claramente con empresarios del campo vinculados al agronegocio o al modelo, digamos, agroexportador o al campo industrial y no al campo de los campesinos, que es el campo de la agricultura tradicional y familiar, sí. ¿No?
Pero, no, es el que pero además que es los derechos por los cuales pelean, es para los dueños de ese del modelo agroexportador, ni siquiera para el tipo que corta, que planta o que conduce el
no,
el tractor.
Para nada. De hecho, bueno, me parece que, no me acuerdo si vos estuviste el viernes pasado en el programa o...
Sí, estaba sentado al lado eligiendo la música.
Estaba sentado, cierto, no te vi. No. bueno, algo que nosotros recordábamos en todo el año pasado y este año por ahí continúa, el tema del conflicto agropecuario con las entidades del campo empresario acá en Argentina, una de las cosas que plantea la Federación Agraria es seguir flexibilizando la situación de los peones de campo y de los trabajadores golondrina y no pagarles, porque ellos dicen que no están en la medida de sus posibilidades, los derechos laborales que merece cualquier trabajador.
Sí, cualquier, qué locura.
Es terrible.
Mira, me acordé, me estás ofendiendo, te hice hablar sobre el MTR el programa pasado.
Es cierto. No, es verdad. Ya ahora que te comenté también me acordé.
Viste. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de allá. 3 meses atrás, 54 familias de la ciudad argentina de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, ocuparon un predio abandonado con casas que nunca fueron terminadas. Parece que finalmente serán adjudicadas a personas con problemas habitacionales. ¿Qué nos contás de esto?
Bueno, esto lo empezamos a conversar en enero, cuando nosotros también regresábamos de Mar del Plata. Y esta recuperación de viviendas será el 15 de enero, cuando estas 54 familias deciden resolver ya de por fin su problema habitacional. Y este es un terreno donde hay 120 casas que supuestamente habían sido construidas para entregárselas a la gente que las necesita, a la gente que no puede acceder de ninguna manera a una vivienda. Y está hace años abandonado ese lugar con las casas vacías a medio terminar. En ese contexto, bueno, hace 3 meses que está esta gente tratando de armar su vida, pudieron organizar un montón de actividades y mejorar su calidad de vida y ahora, hoy, tienen orden de desalojo para dejar el lugar. Por eso conversamos con Adriana, que es una de las familias, integrante de una de las familias sin techo de ahí de Mar del Plata, para que nos cuente cuál es la realidad que ellos fueron viviendo en estos 90 días, ¿no?, de estar en este lugar.
Sí. Dale, vamos a escuchar a Adriana entonces.
Acá en estos 3 meses hemos trabajado codo a codo con todo y todas las compañeras que recuperamos el predio. Acá se han recuperado no solo, hoy decimos que no es solo por un techo digno, sino es por todos los espacios que hemos recuperado. Hemos hecho una plaza, hemos hecho canchas de fútbol para grandes y para chicos, hemos hecho cancha de vóley, hemos hecho talleres, apoyo escolar, educación sexual, teatro, es innumerable, bloquera, taller de costura, huertas comunitarias, no, es innumerable las cosas que en 3 meses hemos podido recuperar. Ya ahora no es solamente el techo, sino la dignidad, el espacio recuperado, que es la, sobre todo la seguridad que nosotros tenemos con nuestros hijos, que acá en el predio estamos todos controlando, cuidando, todos somos responsables, porque de hecho se ha hecho una norma de convivencia que es fabulosa, que lo han, o sea, que todos hemos participado en ella y que todos hemos puesto un punto para respetarnos mutuamente y que todos seamos parte de esto.
Bueno, ahí estaba Adriana. ¿Estás por ahí, Raku?
Sí, estamos por acá, estamos por acá. Bueno, por ahí comentar que, bueno, que las familias obviamente están en situación de alerta. Hay una red de apoyo que se ha conformado con organizaciones sociales que están haciendo un acampe desde ayer para resistir el desalojo. Y bueno, la verdad que ellos hace 90 días que están en ese lugar y han mejorado notoriamente su calidad de vida y no quieren irse porque no tienen dónde ir tampoco. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar siguiendo también el proceso que vienen armando. Además, lo llamativo es que están en un barrio que es absolutamente inundable, que siempre que Mar del Plata es noticia fuera de época de verano, es noticia por las inundaciones, y es un barrio que tiende a inundarse. A pesar de eso, digamos, la gente sabe que en ese lugar está mejor que donde estaba antes, en la calle, obviamente.
Claro.
Y así que van a estar ahí, digamos, movilizándose, tratando de exigir al municipio y, bueno, tratando de resolver de alguna manera algo que no sea irse, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Hoy viernes 17, bueno, lo que decíamos en titulares, ¿no? Lo que decíamos en la noticia anterior, Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Hay alguna actividad que ustedes puedan pasear o enterarse por ahí en la ciudad o algo así? ¿Hay alguna...?
Unas charlas en la Universidad de Agronomía, uh-huh, acá.
Sí.
Van a ver, más que nada, lo que más se va a ver a lo largo de todo el país, incluso, son charlas, digamos, en torno al modelo agropecuario y, bueno, obviamente con participación de gente vinculada al Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y la actividad más fuerte va a ser la del MOCASE, ¿no? Sí. En Santiago del Estero mañana van a estar movilizándose y hoy inauguran la radio, pero nos parecía interesante que, a diferencia de otros años, hay una fuerte impronta de tratar el tema a nivel comunicacional, ¿no? Como tratar de hacer un enfoque bien claro de respecto a la importancia de la comunicación de este día y de los movimientos de lo que ellos vienen realizando como tales, ¿no?
Sí, sí, sí. Acá te cuento que hay algo que es, bueno, que se viene haciendo hace muchos muchos años, que organiza la Federación de Estudiantes, que es Tocó Venir, que es en Uruguay, si vos vivís en el interior y querés estudiar en la universidad, tenés que venir a Montevideo. Entonces el Tocó Venir es como el festejo que se hace, o la bienvenida que se hace a los estudiantes del interior. Y bueno, y desde redes Amigos de la Tierra vamos a ir con un montón de vamos a repartir volantes y vamos a ir a tratar de poner poner un poco la impronta del Día de la Lucha Campesina ahí. Y nada, supongo que se estarán haciendo cosas grandes, cosas chiquitas, cosas de todo un poco en el resto de América.
Y también va a haber feria de alimentos, ahora que me acuerdo.
Una feria de alimentos. ¿Y van a ir ustedes?
Es en Lomas. Si podemos acercarnos, vamos a ir. Y si no...
Y van a comer.
La gente, claro. Generalmente los que vienen desarrollando también feria de alimentos es la gente del Frente Ario Santillán. Así que, en realidad, es más que nada en Provincia de Buenos Aires. Pero si podemos darnos una vuelta, es interesante el tema de la feria de alimentos como para andar por ahí.
Está bien, está bien. Bueno, nos vemos el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, nos hablamos el viernes que viene. Y bueno, nada más decir, bueno, que también a lo largo de esta semana, fuera del Día de Lucha Campesina, que es hoy y que es importante, también hubo una represión a la gente de Famatina y subimos un material sobre eso, y bueno, y otras situaciones también de vivienda que están sufriendo la gente de la zona de Pumamarca, que es la quebrada de Humahuaca en Jujuy, donde un poco lo decía el título de la nota, ¿no? Le habíamos puesto lo que para ellos significa la quebrada, ¿no? Es un patrimonio turístico de la humanidad, ¿no? Porque si es patrimonio, para quien no es patrimonio, es para la gente del lugar, ¿no?
Claro. Bueno, dale, un abrazo, che.
Un abrazo grande a todos por ahí.
Nos vemos. Y nosotros en el programa seguimos, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a alguien llamado Chambao, que es una chica, no sé, debe ser andaluza. David, el operador, debe saber, quizás nos cuente después de escuchar la canción, se llama Poquito a Poco.
¿Sabés cuál es?
¿Eh? ¿Sabés de dónde es eso?
Ah, no sabe, bueno, pero lo vamos a averiguar para ustedes antes de que termine la canción. Vamos a escuchar la canción, por favor.
Voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, ahora vamos a seguir con actividades que tienen que ver con la conmemoración del Día de la Lucha Campesina, pero que se van a desarrollar dentro de algunos días acá en Uruguay. Entre el 30 de abril y el 3 de mayo, en el departamento 33, va a haber una actividad de una fiesta, la tercera fiesta de la semilla local. Y Radio Mundo Real va a hacer una cobertura de toda esta actividad. Por eso, durante esos días, la capital de 33 se va a convertir en el centro de la celebración de la semilla autóctona, la agroecología y la soberanía alimentaria. El parque ribereño del río Limar será el lugar de encuentro y recreación, plataforma de debates y escenario para realizar balances y trazar perspectivas a varios colectivos y redes vinculadas a la agroecología y la valorización de la biodiversidad autóctona. Este programa, que aún se encuentra en trámite de definición, incluye la presencia de delegaciones de varios puntos de Uruguay, de Paraguay y de Brasil, con un contingente importante de miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST. Durante esos días, no sé, ¿se sabe quién va o quiénes vamos a estar ahí? O ¿tenías algún detalle?
¿Vas a estar vos? Ahora sí estoy habilitado. Me parecía, estaba hablando y no salía. disculpe, vamos a tener que azotar a cierto operador. No, hablando en serio, va a estar David, va a estar Mauro, va a estar el compañero Ignacio Sirio, va a estar usted, va a estar Mercedes, quien dirige el...
Carlos Santos, que además es de 33, ¿no?
Carlos Santos, que es de 33.
Va a estar...
Va a ser anfitrión, es verdad. Va a estar Mercedes, que es quien hace este programa en inglés. No es exactamente este programa, pero es como el hermano gringo, este Rising Voices. Y su co-conductora, Lorena.
Toda una patota.
Va a estar como el 80% de la radio.
Bien, bien.
Sí, señor.
Bueno, en la previa de esta actividad de 33, conversamos... ¿El Mil Voces se va a hacer de ahí? El Mil Voces de dentro de 2 semanas. ¿Se va a hacer de ahí? Dentro de 2 semanas... Dos semanas, porque este me conversa,
sí, claro.
No te habilita a vos,
no
sabe, este no sabe de dónde.
Sí, no sale, che. O sea, habla del operador.
Le preguntás no de dónde es el músico que estamos pasando, no tiene idea.
Podríamos decir que sí, Andalucía, sí. Estuvimos buscando, es de Andalucía, Chambao, es una banda de Andalucía.
¿No habrá forma de poner una máquina nomás ahí?
¿Y sustituirlo a él?
Claro, mucho más.
Ahí está. Total.
No, es buen loco.
Todo el discurso que dimos antes sobre el... no corre acá, no corre. En la radio no corre. Puede ser sustituido por una máquina que diga, ve Monsanto, diga Microsoft y ya está.
Bueno, en la previa de esta actividad conversamos con uno de los organizadores de la actividad 33, que es José Puideval. Es director del Departamento de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Intendencia Departamental de 33. Vamos a escuchar lo que decía en esa entrevista.
Comenzamos. José Puideval, director del Departamento de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Intendencia Departamental de 33. El diálogo contigo era a propósito de lo que ya viene siendo una muy próxima nueva edición de varios eventos, pero en particular lo podríamos englobar en una gran fiesta de la semilla criolla que justamente la Intendencia de 33 viene auspiciando desde hace tiempo, viene siendo anfitriona allí en 33. Contanos un poco, por favor, José, ¿de dónde proviene el compromiso de la Intendencia de 33 para auspiciar este tipo de eventos que obviamente no están aislados en el tiempo, ¿no?
Evidentemente. La propuesta viene desde que asume la nueva administración en el 2005, una administración del gobierno departamental, la primera administración de izquierda. Y bueno, dentro de las convocatorias que hicieron para trabajar, como líneas de trabajo, nosotros ya veníamos desarrollando lo que era el Banco Popular de Semillas Criollas, con productores, iniciativa que surge en el 2000, y bueno, en el 2005, cuando nos convocan a trabajar en la administración, de alguna forma empezamos a institucionalizar la propuesta, porque a nivel de gobierno, de Estado, ya sea de municipios o de políticas de Estado, no se estaba trabajando ninguna línea con respecto al tema. Y bueno, era también eran como las bases para desarrollar un programa de desarrollo de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, se formuló el plan de soberanía alimentaria territorial, donde involucra todo lo que es agroecología, la pesca artesanal, y la apicultura, y todo lo que es el procesamiento de productos, hortícolas o de producción agrícola, y para empezar a crear los cimientos, digamos, las bases que irían a sostener el desarrollo de sistemas agroecológicos, evidentemente que teníamos que arrancar por la semilla, rescatando todas las variedades locales por el tema de la rusticidad que tiene esa semilla y la adaptabilidad. Surge también el tema del cambio climático, que también nos vemos favorecidos desde ese punto de vista, con la semilla, porque por la adaptabilidad que tiene, y además, bueno, el trabajo en suelos, mejoramiento biológico en suelos, y lo otro era el componente social, que tiene implícito la agroecología en sí, ¿no? El componente social es importantísimo, y el rescate cultural de todas las actividades agrícolas que se hacían antes de la Revolución Verde, y que hasta ahora se sigue manteniendo de alguna forma en algunos productores familiares.
José, evidentemente esta semilla de alguna manera que surge ahí en 33 ha trascendido largamente las fronteras del departamento. De hecho, por la información que se maneja, en la propia fiesta de la semilla, ahora que va a tener lugar los últimos días de abril y los primeros de mayo, se va a contar con una presencia prácticamente de productores movidos por estos temas a nivel de todo el país.
Sí, justamente una de las filosofías de trabajo, digamos, es generar las redes de apoyo tanto de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales para poder impulsar esto. En principio se planteó como una experiencia piloto y pretendía desarrollar un polo de producción agroecológica y con todo vinculado a la temática soberanía alimentaria para poder empezar a sustituir productos en el mercado local como forma de aprendizaje para poder ir entrándole al mercado con un producto diferenciado, por eso también lo de los productos ecológicos, ¿no? Para romper un poco las lógicas de mercado que se vienen dando hace muchos años en el Uruguay y en todo el mundo, y crear la diferencia del producto que pueda entrar con otra lógica que no sea la del precio o la lógica de mercado central. Entonces ahí se empezó a trabajar en esa línea y empezó a trascender porque como experiencia está dando muy buenos resultados y las organizaciones que están vinculadas son la Red de Agroecología, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay, o sea, hay 25 instituciones, incluso la universidad ahora y primaria, o sea, el Departamento de Educación Primaria, departamental también, tiene un componente educativo fuerte, entonces habían instituciones vinculadas a la educación, instituciones gubernamentales, instituciones de la sociedad civil, cooperativas de producción, bueno, en fin, ya te digo, son unas 25 instituciones. Costó muchísimo, prácticamente 2 años, articular toda la red y que empezara a funcionar, y hoy por hoy está funcionando fluidamente y ahí se ven los resultados porque eso permite colectivizar fuera del territorio la iniciativa y los resultados.
Bien, José, ¿qué vamos a poder ver en esa fiesta de la semilla, en esas 3 jornadas consecutivas ahí en 33? ¿Qué destacarías, digamos, en lo que va a ser la oferta de presencia, de posiciones y también tengo entendido que va a haber una instancia de intercambio concreto de semillas de los productores que concurran, ¿es así?
Sí, la idea desde un principio es primero que nada generar el encuentro entre productores familiares y rescatar el espíritu comunitario que de alguna forma se ha venido perdiendo. Se fueron sumando actividades, entonces este año se suma la actividad de la fiesta de la semilla en sí, que son 4 días de intercambio de semillas y de visitas de todas las escuelas rurales y todas las escuelas urbanas a la fiesta, donde participan con actividades culturales. Hay estaciones, 5 estaciones que son 5 estaciones de agroecología, donde se trabaja la soberanía alimentaria, la biodiversidad, los productos ya terminados en la cadena, el agua, por el lado de la pesca, Y bueno, y hay alguna otra estación que en este momento no me acuerdo. Bueno, ahí es un circuito que hacen y pasan a un espacio cultural donde hay plástica, pintura, actividades musicales, teatro, y eso es en cuanto a lo que ofrece con respecto a las actividades de niños y escolares. Y después está el viernes primero está el encuentro de la Red Nacional de Semillas Criollas, que se vienen productores que están en la red de semillas de todo el país, y ahí hay talleres con los productores, porque se va a planificar un poco, es la rendición de cuentas y la planificación de los próximos 2 años. Y el sábado 2 está el encuentro de la Red Nacional de Agroecología, y ahí básicamente se va a trabajar en talleres también para empezar a empezar, ¿no? Porque ya en el primer encuentro de agroecología ya se trabajó varias temáticas, y ahora es redondear esas temáticas que son básicamente de reivindicación, de demanda ante ciertos programas de apoyo o instituciones, una demanda política, digamos, para poder generar los espacios y las apoyaturas necesarias para que se pueda desarrollar en todo el país. Que lo van a estar trabajando los productores de la red ese sábado en talleres, y simultáneamente se va a estar haciendo documentales, se va a estar pasando documentales y presentación de las organizaciones que vienen de afuera, los documentales todos referidos a soberanía alimentaria y producción agroecológica, y bueno, y todo lo vinculado a lo que están significando hoy por hoy el problema de que trae aparejado los agronegocios, la forestación, bueno, en fin.
Bueno, estábamos escuchando ahí a José Puigdeval, uno de los organizadores de la actividad 33, y vamos a irnos ahora, antes de pasar a la última noticia del Mil Voces de hoy, vamos a el Mil Voces de hoy, que es el número 54. Creo que no lo dijimos, ¿no?
Sí, lo dijimos al principio, che.
¿Lo dijimos?
Ajá. Sí. Vamos a escuchar
una canción que no tiene mucho que ver con lo que... Pero capaz que... ¿Vos sabés que ahora que pienso, tal vez se le puede encontrar algún tipo de...?
Siempre se le puede buscar una...
Es como la letra de Los Redondos.
Podría inventar ahora una línea argumentativa de por qué vamos a pasar balada para un loco de Piazzolla, pero no tengo ganas.
Bueno, pero vamos a escuchar eso.
Antes estamos viendo qué pasábamos y estamos discutiendo si pasar Parliament, un funk que está increíble, que es más o menos la línea de música que pasamos por lo general. Pero no, vamos a pasar a Piazzolla, un revolucionario en el sentido musical, un tipo que mezcla el jazz con el tango, un tipo que es muy despreciado por los ortodoxos, ¿no?
Era más adecuado, perdóname que te diga, para la canción de Mar del Plata, ¿no?
Sí, es verdad.
Para la canción, para la noticia de Mar del Plata.
Complicado, ¿no? Piazzolla es Buenos Aires, es Italia y es Nueva York. Es todo,
bueno,
eso.
Entonces, viste que hay un espectro de noticias increíble para asociar con...
Por eso, digo, Piazzolla es una cosa que no... Bueno, vamos a escuchar Balada para un Loco, es un tema que a mí me gusta mucho y ese es el hilo conductor. A mí me gusta mucho.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡Loco! loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, viva, viva los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Baila, vení, volá, la 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 la. Viva, 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 loca ella, loco yo, locos, 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 loca ella y loco yo.
Y bueno, así pasó Astor Piazzolla, que había nacido en Mar del Plata, así que podríamos hacerlo bien, bien enganchado con este.
¿Viste que cuando hablo no me escuchás? ¿No me escuchás?
Ay, ay, te pones loco así. Cuando hablo no me escuchás, cuando... A ver, por favor. Vamos a pasar a la siguiente noticia, ¿te parece?
¿Por qué? Pero no, vamos a hablar las cosas, oh, vamos a hablarlas. ¿Cómo está? Vamos a la última noticia del día.
Mucho mejor. Y si querés hablar las cosas, habla las cosas. No sé qué más hay. ¿Nació en Mar del Plata? Nació en Mar del Plata y nació, ya está. Y murió en Buenos Aires en el 92. Yo no sabía.
No, pero había otros datos también. Vos decías que hablaba, ¿cuántos idiomas?
Cuatro idiomas. Hablaba castellano, francés, inglés e italiano a la perfección, según su biografía. Una biografía que encontramos colgada por acá. Y nada, anduvo por todas partes, ¿no? Tipo, estaba mirando.
Y hablando de baladas, hay una muy linda que se llama Balada para Astor Piazzolla. No sé si la escuchaste una vez, que es de Fernando Cabrera.
No, no la escuché, pero si la conseguís para el programa que viene.
Sí, como
la
no.
Hacemos
la realidad, ahí nombra Mar del Plata, entonces imaginé, asocié que era.
Ah, mirá, bueno, esa. Uno aprende así, ¿no?
Ahora, de los lobos de mar, de Mar del Plata. Y...
O sea que huelen muy mal Fernando, los lobos de mar en Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Porque están al costado del puerto. Entonces los tipos salen del agua con pescados en la boca, que los muerden y se caen entre las piedras. Y ese pescado se va pudriendo todo el tiempo. Entonces, donde están los lobos, que hay piedras, imagínate una escollera. Y hay una reja para que los tipos no se acerquen, porque son enormes. El lobo mar y el elefante marino. Un olor a podrido. La gente se acerca a mirar los lobitos y los con un pañuelo en la nariz.
Vos fuiste, no me gustó para nada esa ciudad, ¿no?
A mí me gustó mucho, sí.
¿Te gustó? No me gustó para nada.
A mí sí, a mí me gustó mucho, me gusta frío. Mucho.
No sé, sería el clima, también era cuando la cumbre ahí estaba medio.
Y siempre está frío.
Complicado. No, siempre no, pero el clima, no, no el clima, te digo la, cómo estaba la situación.
Claro, vos fuiste, claro, venía bulla, había milico por todos lados.
Pero después no, no me gustó tampoco la playa, eso como muy, no sé, viste, me hizo acordar Emilio Dizzi, viste, las películas de Emilio Dizzi, los bañeros más locos del mundo, esa cosa, no, no, no me gustó para nada.
Puede ser, yo que sé, no sé, yo tengo implicancias personales con esa ciudad, claro, bueno. Mi tío vivía ahí, eso, a mí me gusta mucho.
Bueno, vamos a otra ciudad, esta sí me gusta un poco más, que es Bella Unión.
¿Te gusta Bella Unión?
Bella Unión me gusta más que Mar del Plata.
Una ciudad chiquitita en el norte de Uruguay, para la gente que no sepa. En el norte de Uruguay. Bien chiquita y se caracteriza por... ¿Por qué se caracteriza? Por la plantación de caña de azúcar.
Por el ingenio, sí.
El ingenio azucarero. La
zona de sucro alcoholera.
Sí, sí.
Pero en este caso, el conflicto que vamos a abordar ahora, no tiene que ver directamente con la caña de azúcar, sino con otra empresa ubicada en la zona que se llama Green Frozen, que es una empresa de congelados de hortaliza. Que, bueno, esta planta está ocupada desde el 6 de diciembre. Del 6 de diciembre del año pasado. Y bueno, hasta ahora se han venido negociando cuestiones con el Poder Ejecutivo, puntualmente con la Corporación Nacional, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Industria. Pero está, no pasa nada. Básicamente, la situación hoy, según nos contaban ayer dirigentes del sindicato que estuvieron acá en Montevideo, la situación está encambiada y bueno, y no se está produciendo, no se está trabajando y está. Y hay un empresario argentino que bueno, eso es interesante también, un tipo que tuvo vínculos muy cercanos con el menemismo, invirtió en esta planta hace un par de años y nunca apareció, nadie lo conoce. Sí. Es el dueño y bueno, a esta altura nadie lo conoce. El año pasado echaron a más o menos, o mandaron a seguro de paro a 90 personas a través de bueno de un personero de él acá en Uruguay, la mayoría afiliados al sindicato. Y bueno, a partir de ahí empezó todo el conflicto, empezó la ocupación y hasta ahora no ha habido soluciones por parte del gobierno y es lo que están reclamando. Vamos a escuchar ahora a lo que decía Richard Berreta, que es el presidente del sindicato de Green Frozen, y de Juan Santana, que es de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, sí, esto lo... bueno, el sindicato más emblemático, digamos, de Bella Unión. Porque bueno, también se da esa cosa muy peculiar en Bella Unión, que cualquier conflicto sindical, o sea, lo toma como suyo el plenario local, y están metidos todos los gremios ahí de Bella Unión, incluso en esta ocupación están todos los gremios apoyando. Vamos a escuchar eso.
Hay que aclarar también de las zonas más pobres del país, ahí tienen las tasas más altas de mortalidad infantil, sin embargo hay una historia de lucha. No es, digamos, pobreza pasiva.
Para ubicarnos en el mapa, digamos, es en la zona fronteriza de Uruguay con Brasil y Argentina.
Y Argentina,
digamos,
sí, es como otra triple frontera.
Claro, está Monte Casero del lado de Argentina y bueno, de Brasil, no me acuerdo, Cuaraí, ¿no?
Cuaraí.
Los compañeros de Green siguen lo mismo, digo, nadie le resuelve el problema, o sea que queríamos tener una reunión con Baraiba, a ver si podíamos tener una reunión con él, porque hasta ahora los compañeros siguen con la misma situación. Los compañeros no, los que estaban en el seguro de paro no lo tomaron los compañeros, se estaba por terminar el seguro de paro. Y bueno, y hay compañeros que están haciendo hora extra en la misma empresa. Y los socios que entran piden para desafiliarse del sindicato actual, que el que hizo el conflicto, la gente le pide para desafiliarse al sindicato y bueno, y esas son las cosas que están repartiendo los trabajadores en la misma empresa, ¿no? Y bueno, los compañeros que se quieran ingresar a trabajar allí le dicen que se desafilien al sindicato porque ellos quieren formar otro sindicato, o sea, de la gente que estaba con la empresa, ¿viste?
Uh-huh. Así que la situación, digamos, está encambiada.
Sí, está encambiada. Los compañeros seguimos acá en el ministerio denunciando lo que está pasando y hasta ahora tampoco nadie nos resolvió nada. Fuimos a la OPP, fuimos hasta el ministro Daniel Martínez, estuvimos con él antes de ayer, le planteamos la situación y sigue lo mismo.
Uh-huh. ¿Qué pasa con el socio argentino que se había hablado? O sea, con el socio no, sí, con el empresario argentino que había invertido.
Sí, el empresario argentino sí, vino con no sé, que él sí ha invertido plata acá en el país, no, nunca invirtió nada. lo que tenía casi 5 millones de dólares en la planta donde había horticultura ahí y brócoli y todas esas cosas, y bueno, y se quedaron con más o menos 800 mil dólares del fondo de reconversión, que nunca tampoco ha pagado esa plata, ¿viste?
¿Y el intersindical cuál es, digamos, la estrategia ahora pensando en el futuro? ¿Qué es lo que va a hacer el intersindical?
Nosotros, bueno, si tenemos una reunión esta tarde con el Baraiba, y bueno, si no da ninguna señal de que se pueda resolver este tema, digo, bueno, la intersindical, vamos a plantear que para ver si podemos hacer alguna movida, porque esto no puede quedar así, si queríamos un cambio para los trabajadores, y los trabajadores siguen pasando la misma necesidad como lo venía haciendo con los partidos tradicionales, ¿no?
Después de haber reprimido contra todo el sindicato, digo, ahora abusan de la necesidad de todos los compañeros de que para entrar a laburar tenés que borrarte el sindicato.
¿Sí?
Creo que la idea es debilitarnos para poder armar otro sindicato dentro de la empresa, para venir a pedir plata a los ministerios, porque sabemos que la empresa está mal muere así como seguimos.
Pero la propuesta esa, ¿de quién es específicamente?
De los empresarios. Esa es la propuesta de ellos, pedir a la gente que va a entrar a laburar en se desafíe el sindicato si quiere entrar a laburar. ¿Sí?
Esa es la condición, digamos.
Esa es la condición.
Ahí va.
Digo, como te decía Juan, acá hay plata que se retuvo, que se prestó el fondo de reconversión. La empresa de la gente de retención de los productores se le retuvo un 70% de la plata y nunca se la devolvió. Y de eso quedó nada, los ministerios como que nadie quiere agarrar el sartén por el mango, ¿viste? Parece que es un hierro candente agarrar eso. Ayer tuvimos con Martínez, le dimos bastante duro a Martínez y como todo político se la aguantó tranquilo, ¿viste?
Ajá. ¿Pero planteó una posible salida o...?
No, posible salida no, ya hemos ido, le pedimos que se juntara este gabinete productivo, que tocara el tema, me dice que tocó, pero como que no te da soluciones de nada. Y esta era de vuelta, a empezar la movida, a chocar cada uno gabinete productivo, ver qué pasa. Y si no, bueno, iba a alargar una lucha más fuerte.
¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, pueden...?
Una frente a la cosa de presidencia, y a ver si no recibe esta barebaje. Creo que es la cabeza que haya volteado, otros no. Como que los ministerios ya no nos dan más pelota. O no quieren agarrar eso. A Tabaré ya le enviamos una carta que nos reciba y nos pidió que iba a hablar con Agas. Pero vemos que los tiempos de ellos no son los nuestros. Y vamos a insistir en una carta, y si no nos recibe, bueno, iremos con pancarta o lo que sea, y le vamos a cerrar la puerta hasta que nos reciba. Chao.
Bueno, esa era la situación de la gente de Green Frozen. Que, vamos a aclarar una cosa primero, porque cometimos un error. En realidad, Cuaraí es fronterizo con Artigas, siguiendo con la ubicación geográfica. Y Barra do Cuaraí, que también es en Brasil, es la fronteriza con Bella Unión. Bueno, en todo caso, lo cierto es que la situación está complicadísima y que, lo que, bueno, como ellos decían recién, están apostando a llegar a Tabaré Vázquez, derecho, porque como, bueno, las reuniones con los ministros no están rindiendo lo que ellos esperarían, digamos.
El presidente, ¿no?
El presidente, sí, el presidente de todos los uruguayos.
Sí, como se autodenomina.
Bueno, y nos vamos.
Nos vamos por el día de hoy. Sí, señor. Nos vamos y nos vamos con una canción que eligió usted.
Sí, se llama Some Girls Are Better Than Others.
Sí, algunas mujeres son
mejores. Es algo cierto, otras, ¿no?
Son porque... más grandes, en realidad. Bigger than others. Some girls are bigger than others. Son más grandes que otras. De los Smith, una banda que en los 80 se caracterizó por, en tiempos de sintetizadores y de mucho, mucho, mucho tecladito, los tipos se caracterizaban por, guitarra, bajo, batería, organización tradicional. En su momento era contracorriente, ahora sería el inverso, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esta banda que realmente es una banda, a mí, me gusta mucho. ¿Está todo habilitado ahí para que yo la mande? Porque, ¿cómo la voy a mandar? Yo le pregunto al operador.
Muy bien. ¿Viste que el operador en realidad?
O sea, ahí les va. Hay una cosa, algo que hicieron cuando grabamos esta canción, que la canción arranca, baja y sube de vuelta. Una cosa que hicieron en el disco, no es cuestión que acá se baje sola, ¿eh?
Thank you. the dollars, there is but one concern. I have just discovered some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. To the set of Cleopatra, as he opened the crater veil. Oh, I said, some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers. Bigger than other girls and mothers. And I said, you're my love.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.